Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
¿Qué tal? Buenos días en este lunes 15 de agosto, día festivo en toda España por la Asunción de la Virgen, y aquí en Madrid también celebramos la Paloma. Hoy es el día grande, como es costumbre, hay ofrenda floral, misa en honor a la Virgen y se va a llevar a cabo uno de los actos más emotivos de estas conmemoraciones, la bajada del cuadro de la Virgen por parte del piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, y es que es la patrona de este gremio. Hablaremos en nada sobre esta tradición y el origen de la misma, de la paloma, con el padre Gabriel, que es párroco de la Iglesia de la Virgen y nos ha hecho un huequecito en su apretada agenda. También vamos a conectar con nuestra unidad móvil para charlar con algunos madrileños y saber qué supone para ellos venerar a la Virgen y qué les piden este año. Por cierto, que hablando de peticiones, podéis hacer la vuestra, ¿eh? Si os apetece alguna canción que queráis dedicar, a quien vosotros estiméis, una declaración de amor, lo que consideréis. Tenéis el teléfono 628-091-117 y, ¿por qué no?, podéis dedicársela a alguna paloma. Pero además, también cada 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación. Con esta efeméride se pretende que todos nos paremos un poquito, que tomemos aires, que nos relajemos y que nos dediquemos nuestro tiempo a las tareas rutinarias. Una fecha que se ha extendido a nivel internacional y mucha gente intenta cumplirlo, tomándose un respiro. ¿Y qué mejor que dedicar un cuidadito a tu cuerpo y a tu mente yendo, por ejemplo, a un spa? ¿O por qué no? Haciendo una sesión de Reiki. Bueno, pues precisamente voy a hablar con Eduardo Manchón, que es terapeuta de esta disciplina, que nos va a detallar en qué consiste exactamente esta técnica de transmisión de energía a través de las manos. A la que no le falta ni un gramo de energía es a Valeria Alonso, es actriz, es autora, directora, productora y también escritora. Acaba de publicar Las heroínas también tienen miedo, una novela de autoficción que aborda el embarazo, donde la protagonista se propone, junto a su pareja, revisar todas las cuestiones de su vida que no están resueltas para no cometer los mismos errores que sus padres y llegar a ser una madre perfecta. Pues en nada, voy a hablar con Valeria Alonso para literatos como Manuel Rivas, la Rigoberta Bandini de la literatura. También vamos a hablar con el propietario de un negocio centenario en nuestra ciudad. Es la famosa Alpargatería Lobo, situada en pleno Madrid de los Austrias. Tienen tallas, fijaos, que van de la 15 a la 52. Más de 30 colores, cumple 125 años en funcionamiento y ha permanecido desde sus inicios ahí, al pie del cañón, a través de las distintas generaciones. Hoy su propietario es Alejandro Blázquez, con quien voy a charlar en un ratito. También les vamos a contar un caso que nos ha sobrecogido, el de Rafael Díez Gallego, un señor normal, corriente, trabajador, que tenía su empleo fijo y con una hija de 23 años y un chico de 18, ahora se enfrenta a una vida que no tiene nada que ver con la anterior. Resulta que un día, de pronto, empezó a ver que tenía problemas en la visión. A día de hoy solamente tiene un 4% debido a una enfermedad autoinmune y nos va a explicar en primera persona cómo está sobrellevando él esta situación y también, que por eso le hemos invitado, cómo lo supera. Es para nosotros un ejemplo, sin duda.
Viaje con nosotros si quieres.
Pues también vamos a viajar, sí, ahora en verano con el calorcito. Carlos Honorato ha decidido que nos vamos a refrescar porque con sus viajes rápidos y baratos hoy ha decidido llevarnos hasta Finlandia. El que viene, en este caso de su planeta R, es Rubén Ruiz, como cada lunes, cargado de su humor característico, con quien vamos a seguir analizando las canciones del verano. Y también vamos a viajar por la ciencia de la mano de Lorena Sánchez, que hoy, entre otras cosas, nos va a hablar de cómo afecta al cerebro estar despierto después de la medianoche o de una nueva parte del cuerpo humano que ha sido descubierta. ¿Cuál será? Bueno, todo esto y mucho más, pero antes, como siempre, vamos a arrancar ya nuestra rueda de redacción. Pues como siempre, y aunque es festivo, lo que vamos a hacer es saludar a Chus Galán, que nos trae el cumpleaños de algunos de los famosos que ella ha seleccionado. ¿A cuáles? ¿Qué tal, Chus? Buenos días.
Buenos días. Pues vamos a empezar escuchando este himno. Pues con el himno de Reino Unido comenzamos felicitando a la princesa Ana de Reino Unido, hija de la reina Isabel II, que cumple 72 años. En 1976 se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en competir en unos Juegos Olímpicos y en 1990 fue nominada al Premio Nobel de la Paz por su trabajo en Save the Children, organización a la que ha estado ligada durante 50 años.
Es una lengua muy linda y muy bonita. Y viví en México por un año cuando tuve 13 años y también tengo muchos amigos latinos y tengo oportunidades a practicar mi español. Es la alegría de mi vida.
La alegría de mi vida. Yo creo que es difícil de identificar porque o le escuchamos traducido o le escuchamos en inglés. Pero al que acabas de escuchar, Nieves, es Ben Adler. Affleck.
¿Ah, sí?
Sí, cumple 50 años. Pues aprendió español, como ha explicado él, de niño, y ahora lo practica con su mujer Jennifer López.
Uh-huh.
Saltó a la fama con el indomable Will Hunting, que escribió y protagonizó junto a su gran amigo Matt Damon.
Mira, eres mi mejor amigo, así que no me malinterpretes.
Este es el doblador.
Si dentro de 20 años sigues aquí, viniendo a mi casa para ver a los Patriots y trabajando en la construcción, yo te mato.
Pues con esta película obtuvo un Oscar al mejor guion original y otro también lo ha obtenido con Argo, también escrita y protagonizada por él, a la mejor película, pero no lo ha conseguido como mejor actor a pesar de haber protagonizado innumerables éxitos de taquilla como Batman y ser en la actualidad el segundo actor mejor pagado con 55 millones de dólares.
Lo de llamar la atención es algo que me encanta.
Vaya a alucinar.
Todo lo contrario que dice la gente, por ejemplo, o bailando de la forma que nadie baila.
¿Quién es?
¿Quién es?
María Patiño.
¿Qué dice? Una forma que nadie baila, digo, a ver si va a ser
vamos a
el baile del gorila. Vete,
vamos a explicarlo. A ella la preguntan que cómo le gusta llamar la atención y contesta eso. Y eso lo contesta en la que fue su primera aparición en televisión como concursante de Amor a Primera Vista. María, por cierto, nació en Galicia, pero como habéis visto tiene un acento sevillano que no puede con él porque se crió allí en Sevilla. Cumple 51 años y en la actualidad, al margen de colaboradora en Sálvame, pues presenta Socialité. También ha hecho sus pinitos como actriz en Torrente 4 o, por ejemplo, en la serie Aquí no hay quien viva.
Bueno, pues felicidades a todos ellos y también tenemos que felicitar, pero en este caso, Gloria Talavera, a aquellas personas que hoy celebran su santo. Muchas palomas hay hoy, ¿no?
Sí, este 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen. Es una celebración especial en España porque además es festivo nacional. Para la Iglesia Católica el 15 de agosto es un día muy significativo. Hoy no solo se celebra la entrada de la Virgen al cielo, sino la aceptación por parte de la misma de que había llegado su momento de reunirse con Jesucristo siguiendo sus mismos pasos. Es por ello que se considera que la Asunción de María es una muestra de esperanza y fe en su Hijo. Y son muchas las localidades que celebran cada 15 de agosto la despedida terrenal de la Virgen. En Madrid, por supuesto, en la Latina hoy es un día grande de fiesta con la Virgen de la Paloma, pero en la Comunidad de Madrid también nos acordamos de Miraflores de la Sierra, ya que la Paloma también es su patrona. Y la subida al cielo de la Virgen tampoco ha pasado inadvertida en el arte y son muchas las obras de reconocidos autores que reflejan este pasaje bíblico. Quizás el más importante, el del renacentista italiano Tiziano. Y aunque la onomástica reconoce el 15 de agosto como el día de la Asunción de la Virgen María, son muchos los santos a los que hoy se rinde homenaje en la Iglesia Católica. Y en este día, atención, por lo tanto, podríamos felicitar el santo a 30.500 mujeres que fueron bautizadas como Asunción, a más de 600.000 que responden al nombre de María. También hoy felicitamos a las albas, tenemos en España 120.000 y a las palomas 31.000. Y que no se nos olvide tampoco felicitar a los alipios porque hoy se celebra San Alipio de Tagaste. Felicidades, por lo tanto, a nuestro Alipio Gutiérrez.
Pues sí, un beso, Alipio. Y también con mucha historia llegan las efemérides que nos trae Diego Barrios, en este caso alrededor precisamente, ¿no?, de esta fecha del 15 de agosto.
Efectivamente, hoy, 15 de agosto, Día de la Paloma, como no, también tenemos efemérides en torno a la Virgen. Hoy, por primera vez, los bomberos de Madrid en 1923 participaban en la tradición de la Virgen de la Paloma. Acompañaban a los devotos en procesión de la Virgen y descendían el cuadro de la misma. Y es que los vecinos del barrio fueron los que pidieron ayuda a los bomberos para poder bajar el cuadro, ya que este pesa alrededor de 80 kilos y lo tenían que bajar de unos altares desde unos 7 metros. Y ya que los vecinos no podían, pues dijeron, pues vamos a los bomberos.
Por favor, por favor.
Y gracias a los bomberos tenemos esta tradición que se mantiene hasta hoy. Además, hoy también surge la fiesta de la Paloma en 1797. Coincidiendo con la Asunción de María, los vecinos de Fuentecilla comienzan a celebrar una verbena popular que pasará a denominarse la Verbena de la Paloma, siendo la patrona popular de Madrid. Y es que el nombre de la verbena se lo da una vecina que vivía en la calle de la Paloma, quien pidió exponer a la Virgen en su portal. Los vecinos empezaron a adorar a la Virgen y la popularidad creció como la espuma, dando así a la Paloma una fiesta tan querida por los madrileños como la Verbena de la Paloma.
Sin duda hoy la Paloma es la protagonista, pero ya sabéis que tenemos también canción de cierre, como no podía ser de otra manera, con otra paloma, Diego, ¿eh?
¿Sí?
Sí, Paloma San Basilio.
Oh. ¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando.
Nació en Madrid el 22 de noviembre en un barrio castizo ahí en Chamberí y empezó haciendo sus pinitos ya desde bien joven, ¿eh? Nació en 1950, es una cantante, actriz española, ganadora de un premio Grammy Latina, representante de nuestro país en el Festival de la Canción de Eurovisión en el año 85, y la verdad es que ha tenido una carrera bastante extensa, ha vendido 16 millones de discos con estilos que van desde la canción melódica al pop, dejando un buen número de apariciones en teatro musical como Evita, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, por ejemplo, o Sunset Boulevard. En 2013 anunció su retirada del mundo de la música realizando una gira de despedida por Europa y América. Es medalla de oro al mérito en las Bellas Artes del año pasado y precisamente a ella, que la felicitamos por supuesto, vamos a hacer que nos brinde con su música esta apertura del programa que enseguida vamos a arrancar, pero que ya sabéis, hasta la una vamos a estar, como diría ella, juntos. Juntos vamos a estar aquí, Onda Madrid, en el 101.3 de la FM, también en el 106 y, por supuesto, nos podéis seguir en directo a través de nuestra página web en ondamadrid.es. Ahí estamos los del Buenos Días Madrid, está Nacho Cerezo en la realización técnica, os está hablando Nieves Ortiz, que os va a estar acompañando en este día festivo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, es 15 de agosto, ya sabéis que estamos de fiesta en Madrid, estamos celebrando la Paloma, el bullicio de chulapos, el chotis, van a estar resonando en el barrio de La Latina, principal enclave donde se celebra, es una festividad muy arraigada a todos los madrileños, de la que queremos hablar precisamente con el padre Gabriel, que es párroco de la Iglesia de la Virgen de la Paloma. Gabriel, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, es un día grande, ¿no? ¿Cómo lo vive usted en particular?
Pues hombre, es un día siempre lleno de alegría porque lo preparamos con mucha ilusión a lo largo de todo el año y luego especialmente este año que después de 2 años sin procesión, pues parece que la pandemia remite y podemos celebrarla pues como siempre por todo lo alto y sacar a la Virgen por las calles, así que un día muy feliz.
Es verdad que hay muchas ganas. Si le parece, vamos a repasar después esas actividades que hay previstas precisamente para conmemorar y homenajear, ¿no?, a la Virgen de la Paloma, a la que hay tantísimos fieles y sobre todo, y después hablamos también de eso, de el descenso de la imagen de la Virgen por parte de los bomberos. Pero hacemos un poquito antes algo de historia, padre Gabriel, porque ¿de dónde surge? ¿Cuál es el origen de esta Virgen y cómo está relacionada con nuestra ciudad?
Pues yo creo que como las madres que siempre entran así, pues sigilosamente en la vida de sus hijos, pues este lienzo que podemos contemplar aparece en la vida de Madrid en 1787 en manos de unos niños que jugaban con él, lo habían cogido pues de un matadero donde había un horno, donde se quemaban muebles y bueno, pues no se quemó este lienzo que ya era antiguo y cuando llegaron a casa la abuela les dijo: con eso no se juega, vete a casa de tu tía, la Beata, y te lo compra y seguro que ella lo cuida. Sí. Y fue Isabel Tintero la que en la calle Solana, esquina con calle de la Paloma, pues puso este lienzo, que lo limpió, lo puso en su portal y explosionó como una devoción, un cariño por esta imagen. Milagros y gracias, estratos de toda la clase social pues se engancharon a esta devoción y en 9 años... se construyó su primera capilla.
Gabriel, es verdad que después ya en el siglo XIX se opta por construir lo que es la iglesia, ¿no?, que hoy en día sigue guardando aquella imagen que aquellos niños inocentemente habían rescatado del olvido y que Isabel Tintero consiguió lucir con esa veneración del vecindario y con esa veneración, ¿no?, que tiene ahora mismo en la actualidad.
Sí, se necesitaba un templo más grande y el proyecto comenzó en 1891. Y se inaugura en 1912, ya en pleno siglo XX. Es el templo que actualmente conocemos, Neomudéjar, y que se convirtió también en parroquia por la importancia que tuvo, dejó de ser capilla, y alberga pues desde entonces a la Virgen de la Paloma, que como sabéis es la Virgen de la Soledad de la calle Paloma, y por comodidad los madrileños lo han recortado y decimos la Virgen de la Paloma.
Es verdad que tenemos una fecha marcada también en el calendario aquí en Madrid. Por desgracia, el 20 de enero de 2021 pues tuvo lugar esa explosión que terminó con la vida de 4 personas que dejaba malheridas a más de 10. ¿Cómo se encuentra en la actualidad el edificio después de esa explosión?
Bueno, el edificio continúa en declarado en, como edificio siniestrado. Entonces, no podemos utilizarlo. Y tenemos en marcha pues un proyecto y también un camino para financiar pues este nuevo edificio que esperemos que no tengamos que, ¿no?, que esperar muchos años y poder volver otra vez a funcionar como siempre, ¿no?
¿Cómo ha marcado aquello también la celebración de la fiesta de la Paloma de este año? ¿Qué es lo que está previsto y de qué manera, bueno, si es que se ha tenido que modificar en algo?
bueno, hemos tenido que adaptar algunas de las cosas que son propias, ¿no?, de nuestras fiestas. Y luego durante la procesión, pues también siempre utilizamos las fachadas del edificio para también venerar a la imagen de la Virgen de la Paloma, cantarle, echarle pétalos. Pues los vecinos nos han abierto las puertas y vamos a tener que estar en los balcones, ¿no?, de la calle Toledo, pues de aquellos vecinos generosos que han dejado también a los devotos de la Virgen de la Paloma pues poder venerar al paso de la imagen pues a su patrona.
Hay un momento muy emotivo y además en el que con muchísima expectación, Padre Gabriel, que es cuando el cuerpo de bomberos baja al cuadro de la Virgen, que es su patrona, ¿no?, desde su retablo, y lo llevan en procesión luego para que sea venerada por millones de devotos y peregrinos. ¿Cómo se van a desarrollar esos actos y qué supone, ¿no?, para usted ver cómo desciende la imagen de la Virgen?
Bueno, pues los bomberos ya sabes que tienen mucho cariño a la Virgen. Ya han hecho los ensayos en días previos, está todo preparado, ¿no? La maniobra no es sencilla y ni siquiera rápida. Así que es un momento también como donde parece que no, pero hay mucha técnica, hay mucha responsabilidad, muchos nervios, pero siempre lo hacen muy bien. Y lo que hacen es acercar a la madre pues a sus hijos. Yo creo que la gente quiere tener a la Virgen, pues como dicen los ingleses, face to face, ¿no? Cara a cara, y pedirle y darle gracias, y yo creo que los bomberos nos lo hacen posible, y es un momento pues también de emoción, de cántico, de ver en movimiento también, ¿no?, al cuadro, que es un cuadro que pesa 80 kilos y que tiene 1,80 m, es decir, que es una, ¿no?, una pieza que es difícil de mover, y la verdad es que es el momento más emotivo que todo el mundo espera y que yo creo que también este año pues por fin lo disfrutemos como se lo merece.
Es verdad que son muchos los madrileños devotos a la Virgen de la Paloma. ¿También suelen ir turistas a esta festividad?
Sí, o sea, tradicionalmente es verdad que en medio del verano, que parece que Madrid se queda como desierto, pues te sorprende la cantidad de gente y la cantidad de gente que viene también de fuera de Madrid, de España, de otros lugares, y también de México, ¿no?, de Venezuela. Es verdad que es una imagen como que la gente enseguida le coge mucho cariño, y luego pues lo demuestra pues la cantidad de personas que en las calles esperan que pase, y ves muchas veces a nietos con sus abuelas, ¿no?, que están ahí como cumpliendo la tradición de generación en generación, y como agradeciendo también muchas veces pues la intercesión de la Virgen.
Claro, es verdad que ese momento de la procesión también es muy bonito, ¿no?, en el que la gente efectivamente, oye, pues al paso de la Virgen seguramente por su mente pasarán todos esos deseos que se la piden, o esas ideas en recogimiento espiritual, ¿no?, de cada uno. ¿Qué le pide el Padre Gabriel a la Virgen de la Paloma?
Pues mira, yo una de las cosas que siempre le pido es que nos haga entender que nunca estamos solos, aunque a veces no lo veamos, ¿no? Yo creo que hay muchos chavales que se sienten solos, que no saben por dónde tirar, no ven claro su futuro, muchos ancianos, mucha gente con situaciones difíciles, y lo importante es que en ese día nosotros sepamos que al pie de la cruz Cristo nos dio un regalazo, aquí tienes a tu madre, y que siempre, ¿no?, está muy cerca de nosotros, y que sintamos pues que en momentos difíciles no estamos solos. Y sobre todo esta mujer fuerte que estuvo al pie de la cruz, que lo pasó fatal, que vio morir a su hijo, fue la mujer de la esperanza, la mujer que esperó y que vio a Cristo resucitado, y que nosotros también sepamos esperar, ¿no? Que la vida siempre nos espera, ¿no? Está llena de regalos y de dones, y hay que pasar a veces los túneles oscuros y experimentar pues, que luego viene la luz. Entonces yo creo que es un momento en el que le pido al Señor que nos ayude pues a saber mirar con esperanza al futuro.
Padre Gabriel, repase con nosotros así brevemente, pero lo más importante de este día en cuanto a cómo se van a desarrollar los actos por horas.
Se suprime la misa de 12 y nos preparamos para la misa mayor, donde están invitadas pues todas las autoridades, también las agrupaciones de castizos, congregaciones y los devotos, ¿no?, los bomberos, los donantes y trasplantes de órganos, todos los devotos de la Virgen. En esa misa, a la una, al terminar, como decías tú, a las 2:15, bajan el lienzo y comienza toda esta fila de devotos que hasta las 7 de la tarde están venerando, ¿no?, y acercándose al cuadro de la Virgen, que está a pie, ¿no? De calle, está en el templo para que la veamos, para que la toquemos. Y después, a las 7 de la tarde, el señor cardenal vuelve a retomar los actos litúrgicos, hacemos el Santo Rosario. Es verdad que antes vamos a hacer un pequeño homenaje popular de niños, de jóvenes, y después comenzamos la procesión en torno a las 8 de la tarde, sacamos a la Virgen a las calles. Sabéis que en la Puerta de Toledo los bomberos le hacen un homenaje, uh-huh. En la Plaza de la Cebada es donde los castizos le bailan un chotis, uh-huh. Y en la calle Toledo es donde la parroquia también, ¿no?, le canta su himno. Es un recorrido que está salpicado de gestos, de momentos, y que a las 10 de la noche, 10 y cuarto, termina pues con la entrada otra vez de la Virgen, las bandas tocando y los bomberos que vuelven a subir a la Virgen a su trono, y con la despedida, ¿no?, de las fiestas y el saludo del señor cardenal hasta el próximo año, que nos convoca otra vez la Virgen.
Bueno, pues nosotros también nos sumamos a esa celebración aquí en Onda Madrid, como no puede ser de otra manera, la Virgen de la Paloma, que es protagonista hoy en nuestra ciudad, en nuestra región. Le agradezco mucho que nos haya estado atendiendo en un día muy especial, y en el que hay mucho trajín también ahí en la parroquia. Padre Gabriel, párroco de la Iglesia de la Virgen de la Paloma, gracias de verdad, de corazón.
Pues un abrazo a todos. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ya sabemos que la fiesta de la Virgen de la Paloma es muy castiza, que congrega a miles de ciudadanos, algunos llegados incluso desde fuera de Madrid. Bueno, pues en las inmediaciones de la Iglesia de la Virgen de la Paloma hay mucha gente, pero también algunos están disfrutando de este día, del que también disfruta Jairo Poleo, a quien ya voy a saludar. ¿Cómo está el ambiente? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Por el barrio de La Paloma, en el centro de Madrid, muy cerca del Rastro, un día andaba una mujer muy conocida por todos, Isabel Tintero. Vio a unos chavales cómo arrastraban un lienzo que habían cogido de una especie de cobertizo desmantelado, y al verlos lo que hizo fue darles una moneda a cambio del objeto, del que unos decían que era la Virgen de la Soledad y otros que era el retrato de la hija de un adinerado caballero de Madrid. Una vez que Isabel Tintero llega a casa con el lienzo y lo limpia, decide colgarlo en el portal, colocándole unas luces para que se viera bien y venerarla como si fuera el retrato de una virgen. A partir de ese momento empiezan a llegar vecinos del barrio a ver el cuadro, a interesarse, primero como una curiosidad y después como una devoción, ya que al ser una virgen debían honrarla como tal. Tal fue la afluencia de público que se convirtió casi en una romería, hasta el punto que pensaron en llevarla a una capilla y presentarla allí, porque ya se hablaba de milagros. Este es el curioso origen de la Virgen de la Paloma, a la que los madrileños y madrileñas veneran cada año. Hemos preguntado, como ya adelantabas, qué supone la Virgen de la Paloma para estos devotos, y esto es lo que nos han comentado.
Yo soy Isabel, y ¿qué puedo decir sobre la Virgen de la Paloma? Sobre la Virgen María, pues que para mí lo es todo, es mi madre, ¿no?, es mi protectora. En mi vida pues he tenido milagros muchos en los que ella me ha protegido, me ha salvado. De hecho, yo vivo gracias a ella, ¿no?, que me protegió, porque mi idea es que yo no quería la vida, me la quería quitar, y entonces ella me protegió, y por eso hoy aquí ahora mismo estoy diciendo que para mí la Virgen lo es todo, que los que no tengáis devoción a ella, vengáis a verla, le pidáis, que veréis cómo se escucha y os da lo que le pedís. Confiar.
Hola, soy de otro barrio, de Delicias, me llamo Ana, y de vez en cuando me gusta venir a La Paloma a venerarla y a pedirle cosas especiales. Es muy amiga de las madres de los recién nacidos, y hay costumbre, tradición, de que a los 40 días de nacer los traen a los niños a pasarlos por la Virgen de la Paloma, al igual que hizo la Virgen a los 40 días en la purificación, que presentó al niño Dios en el templo.
Hola, yo me llamo Lidia, vengo de Canarias, y te cuento pues mi historia. De mi hija se llama Paloma porque tuve una hermana con parálisis cerebral, estaba postrada en cama, y mi madre siempre le decía, porque era muy blanquita de piel, y le decía, ay, mi blanca paloma, mi blanca paloma. Pues mi hermana falleció y a los 15 años pues nació mi hija, y le iba a poner su nombre, pero como ya nació mi sobrina primero, pues le puso su nombre, que se llamaba Rosa. Pues digo, mi hija tiene que llamarse algo referente a mi hermana, porque mi hermana para mí era mi vida, mi otra mitad. Y digo, pues nada, mi madre le decía Blanca Paloma, digo, pues mi niña se llama Blanca Paloma. No, pues se llama Paloma.
Y no viene sola, que aquí está la hija, que se llama Paloma.
Paloma, un momentito. ¿Cuántas veces te ha contado tu madre esta historia?
Bueno, mi madre me ha contado esta historia ya muchísimos años. No me canso de escucharla. Y bueno, yo encantada de haberla traído, sobre todo por su cumpleaños. Y cómo no podía faltar yo venir a ver a la patrona, que para eso me llamo Paloma también.
Hola, yo he nacido en el barrio de Lavapiés y para mí la Paloma es la patrona de Madrid. Siempre que puedo me acerco a la Virgen de la Paloma a saludarla, aunque sea.
Hemos podido hablar también, Nieves, con el sacerdote de la iglesia y esto es lo que nos ha comentado.
Yo soy Clemente Lebrun, soy sacerdote adscrito aquí a la Virgen de la Paloma, venezolano, de Caracas, y pues desde el mes de octubre estoy aquí. Y pues la Virgen de la Paloma es una virgen con un arraigo popular muy fuerte entre los pobladores de Madrid, sobre todo porque fue hallada en esta calle de la Paloma, hace tantos años por Isabel Tintero, ya conocéis la historia, desde 1787, y en realidad pues es la misma Virgen María, Virgen de la Soledad, que tanta devoción tiene en la Iglesia Universal. De hecho, mi ciudad, Caracas, es consagrada a la Virgen de la Soledad. Esa Virgen hallada aquí por Isabel Tintero, pues ya sabes que recibió el título de Virgen de la Paloma por ser la calle de la Paloma, y desde entonces ha sido una Virgen abrazada por los madrileños. Es una Virgen, como lo dice su himno popular, una Virgen querida entre los madrileños castizos de toda la vida, pues ha sido su Virgen. Y ahora celebramos su novena, hoy rezamos por los comerciantes, por el comercio, dedicado un día para cada grupo importante de la comunidad, y pues esta Virgen tiene su sitio, es de los madrileños y para los madrileños, y desde entonces pues muy querida por todos. Yo me siento privilegiado de estar aquí también a servicio de Madrid y bajo esta advocación de la Virgen de la Paloma.
El cuadro de la Paloma, Nieves, por cierto, pesa cerca de 100 kilos. Desfilará en una carroza engalanada con cientos de claveles de colores y sobre los hombros de miembros de la congregación Virgen de la Paloma, que cargarán con los 5.000 kilos de peso completo de este paso. A la 1:00 p.m. tendrá lugar la misa solemne de la Virgen de la Paloma aquí en su iglesia. Será posteriormente a las 2:15 cuando el piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se encargue de bajar el cuadro, y esta tarde a las 8 iniciará la procesión de la Virgen partiendo desde su propia iglesia. El recorrido en sí mismo es un espectáculo digno de ser presenciado. Entre la multitud de espectadores que escoltan la carroza son especialmente aquellos ataviados con trajes de chulapo los que acostumbran a competir por ver quién piropea a la Virgen del modo más divertido y original. Una festividad que nadie puede perderse.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues en un día como hoy hemos querido invitar a nuestro estudio a Rafael Díez Gallego. Nos ha sobrecogido su caso. Él es padre de familia, actualmente tiene una hija de 23 años y otro de 18. Él trabajaba en el mundo de la informática y un buen día notó de pronto como si le hubieran apagado momentáneamente la luz. A eso no le dio mayor importancia, pero transcurrido un tiempo se había quedado prácticamente ciego. Bueno, a día de hoy solo tiene un 4% de visión debido a una enfermedad autoinmune y, como pueden imaginarse, su vida ha cambiado de forma radical. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar aquí.
A vosotros por invitarme.
Yo la verdad es que cuando he visto a Rafael he sentido una sensación bastante extraña. Me imaginaba que iba a tener la mirada perdida y que todo lo contrario a lo que ha ocurrido.
Sí, que vendría
de pronto
con gafas de culo vaso, con oscuras y... No, de momento no.
No, pero bueno, le he extendido mi brazo con la mano para saludarle y de pronto he visto que efectivamente él cogía la mano perfectamente. A mí sí. Me ha sorprendido hasta el punto que le he dicho, pero Rafa, ¿tú ves? 4% de visión en un ojo.
En el ojo izquierdo tengo un 4% de visión nada más y el ojo de derecho un poquito más, alrededor de un 5 o 6. Pero vamos, mi visión son bultos. Durante el día me manejo peor que durante la noche, aunque parezca mentira, porque mi vida son los contrastes de luz. Las sombras es que hay algo, La luz es que no hay nada, me refiero, luz vía libre, oscuridad, posible bulto. Uh-huh. Entonces, todo eso te vas acostumbrando. En la 11, por ejemplo, te enseñan muchísimo. El suelo de las ciudades, cómo está pavimentado, para distinguir lo que es un cruce, lo que es una calle normal que no tiene ningún problema. Cuando te acercas al bordillo, cambia el suelo. Y Madrid es una de las mejores ciudades, no te voy a decir de Europa, del mundo, adaptadas a todo esto.
Bueno, y tú te has tenido que adaptar a todo esto porque decimos, vamos a contar tu historia. Decía yo que era como si se te hubiera apagado momentáneamente la luz. Sí. ¿Tú estabas trabajando? ¿Dónde estabas?
Yo trabajaba en temas de alarmas y diseños y cosas de estas, vamos. Y un día yo llegué a casa a comer, me siento a ver la televisión y como si apagasen con un interruptor la luz. Ajá. Y me quedo sin ver nada, a los 10 segundos vuelve. Y me quedé así un poco, uff, ¿y esto? Me fui al hospital.
Sí.
Me fui. Y me dijeron en el hospital, me miraron, da tensión y tal. Me dijeron que posiblemente era algo de estrés. Uh-huh. Y bueno, pues no me mandaron ningún medicamento y nada. Yo volví a casa y al cabo de más o menos unas 3 semanas me volvió a pasar. Lo que pasa es que en vez de ser esta vez durante 3-4 segundos, ya fue más tiempo. Perdí la visión alrededor de entre 15 y 20 segundos. Uh-huh. Y ya sí, la cosa ya para mí dije yo, esto no puede ser estrés.
No es normal.
Y me volví a marchar. Entonces ya les expliqué y empezaron a hacerme pruebas y más pruebas y no daban con lo que realmente era.
¿Y qué era?
Pues era una enfermedad que mi cuerpo, sin ningún motivo especial ni nada, dijo, este nervio óptico aquí no pinta nada, o es extraño, es un cuerpo extraño, hay que atacarlo, hay que destruirlo, y lo está destruyendo.
Qué fuerte, a estas alturas de la vida.
Sí, sí. Y no
porque ¿con cuántos años te ha pasado esto?
56, 55, 56. Y no tiene solución, ¿eh? Esto, el final del túnel, que estoy ya muy cerca del final, o sea, la visión que me queda es muy poco. El final del túnel hay dos versiones. La versión, digamos, del hospital, de la oftalmóloga y de la neuróloga, es una oftalmóloga y la otra doctora es neurooftalmóloga. O sea, te decir que son gente que... Uh-huh. Me dice que es probable que me quede en visión cero, o sea, oscuridad total. La oftalmóloga de la 11, que ha visto más casos como el mío y está cansada de ver casos de... Me ha dicho que es muy probable que no me quede en cero, que me quede distinguir día y noche, o sea, claridad y oscuridad. Uh-huh. Bueno, con eso ya soy y...
Ya. Oye, te veo además fuerte ahora, no sé si lo estás emocionalmente. Porque lo cuentas así, de una forma distendida.
Lo he pasado fatal. Estuve con psiquiatra y con psicólogo. Porque te plantean muchas cosas y muchas cosas malas.
Ya.
Yo me quedaba pensando por las noches, bueno, mi vida, ¿qué es mi vida ahora? Uh-huh. Y decía, bueno, tengo mis hijos. Y luego pensaba, jo, pero es que no los voy a ver crecer, verlos.
Claro.
No voy a ver cómo cambia su cara, cómo le sale barba a mi hijo, cómo mi hija... En fin, uh-huh. duro, muy duro.
Desde que empiezas a hacerte las pruebas, uh-huh. Una vez que empiezas a tener esos apagones visuales, ¿no? Sí. Que duran unos segundos, ¿cuánto tiempo pasa hasta llegar a un día como hoy que tienes un 4 y un 5% de visión?
Pues, ¿cuánto tiempo pasa? Pues, un año.
¿En un año has perdido la visión prácticamente?
Sí, porque yo me acuerdo cuando me han hecho estudios genéticos de mil formas, o sea, mil clases, y el último que me hicieron era un estudio genético que tardaba más de un año. Uh-huh. Y los resultados han salido que no es hereditario. O sea, porque yo tenía miedo que fuera hereditario por mis hijos.
Claro.
No es hereditario y yo tampoco lo he heredado de mi padre o de mi madre. Entonces, ya cuando ya se vean el diagnóstico, me dijo en la consulta, me dijo la oftalmóloga, siéntate. Porque lo que te voy a decir es...
Duro.
Sí, tienes una neuropatía óptica bilateral en fase de secuela y no tienes solución. Y entonces yo, como yo en estas cosas no prefiero no darle vueltas, y dije, final, me dijo oscuridad. Uh-huh. Ostras, ¿cómo te tomas eso?
Puf, pues al final es que te cambia la vida radical y estás acostumbrado a diseñar alarmas y sistemas de seguridad con tu ordenador, con tu vida rutinaria.
Sí.
Y resulta que es que tu cuerpo está combatiendo a tu nervio óptico y te quedas a oscuras, total. Uh-huh. Decías que lo has pasado mal y es lógico. Cualquiera que se ponga en tu situación, pues hombre, solamente hay que empatizar un poquito, ¿no? Y efectivamente es algo humano. ¿Hay más casos como el tuyo en nuestro país?
Sinceramente yo no conozco ninguno. Creo que hablé con una doctora y me dijo que ella, como el mío, no he visto ninguno. No lo sé. Uh-huh. A ver, tampoco es un consuelo buscar casos.
Ya. ¿Cómo lo lleva tu familia?
Pues bueno, más o menos bien. El que peor lo lleva es mi hijo, porque yo iba con él a todos los partidos de fútbol. Estábamos bastante unidos y estamos. Uh-huh. Lo que pasa es que él no asume lo que a mí me pasa.
¿Cómo se llama tu hijo?
Rafael. Se llama Rafael. Y por cierto, quería estudiar periodismo, pero a él le ha fastidiado los estudios, todo mi tema.
Le ha afectado mucho.
Era muy buen estudiante y estos dos últimos años ha fallado. Uh-huh.
Bueno, pues Rafa, te mandamos un beso fuerte. Tú te vienes por aquí cualquier día y te damos ahí un estímulo. Tu padre te va a dar toda... Bueno, es que tiene una fortaleza, pese a haberlo pasado mal. El hecho ya de estar contándolo, de ir superándolo, de ir asimilando, ¿no?
Sí.
Porque sobre todo es adaptarse a una nueva vida. Te veíamos ahora con el bastón. Y claro, como decías, tengo que saber por dónde caminar. Sí. Es que es tantos
Pero
cambios.
Todo esto es con ayuda. Tú solo no puedes. Uh-huh. No sales del pozo tú solo. Es imposible, imposible. Yo, si a alguien le está ocurriendo algo como a mí o algo parecido, que pida ayuda desde el primer momento.
¿A quién?
Primero, dentro de lo que son de que la seguridad social, pues hay psicólogos, hay psiquiatras, y luego hay trabajadoras sociales. A mí, yo por ejemplo, el tema de la visión, la ONCE ha sido fundamental en mi vida. Uh-huh. O sea, yo no quería ir. No, es que dar el paso es como decir soy ciego.
Yeah.
Y asumirlo. Y como yo no lo asumía, pues yo no, y la oftalmóloga del hospital de 12 de octubre insistía, vete a la 11, que te van a ayudar, vete a la 11, vete a la 11. Y yo me hacía el sueco, no quería ir. Y ya un día, pues, llamé, pedí una cita, me hicieron una... Me miraron, porque para pertenecer a la 11 tienes que tener una visión, me parece que es menos de un 10%, o un ángulo de visión corto. Total, que me llevé todos los informes del hospital y todo, y dijeron, bueno, pues sí, puedes pertenecer a la 11 a partir de hoy. Entonces, te enseñan a caminar, uh-huh, caminar por la calle, moverte, distinguir lo que es llegar a un paso de peatones. Uh-huh. Porque los suelos, no nos fijamos y decimos, ¿por qué han puesto este suelo con botones?
Sí.
¿Por qué ponen este suelo con botones que hacen daño a los pies? Pues muy fácil. Porque para una persona con un bastón que llega de una zona lisa y encuentra los botones, sabe que eso es un cruce.
Claro, es indicativo.
Exacto, el suelo te habla mucho, 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 muchísimo. Y Madrid es una ciudad súper adaptada. Yo sé que el Ayuntamiento de Madrid, cuando van a hacer cambios en las calles o algo, piden consejo a la ONCE para adaptarlo lo máximo posible. Hay obras, claro, sí. Y las obras molestan un montón.
Uh-huh. Oye, tu vida está llena de, no sé si llamarlo incidentes, varios, ¿no? Pero entre otras cosas, tuviste un accidente de tráfico bastante fuerte, ¿no?
Gordísimo. De hecho, estuve en coma 15 días. Uh-huh. Y luego me trasladaron en un avión hospitalizado a Madrid. Me pasó en Portugal. Nos pasó porque íbamos cuatro en el coche. Iban, uh-huh, mi mujer, un amigo y su mujer. Y lo pasé fatal, pero fatal, fatal, fatal. Estuve sin poder andar durante un año. En silla de ruedas estuve 6 meses. En la cama otros 5 meses. 5 operaciones y no se nota.
¿Qué se va a notar?
No, en serio, la pierna la tengo como Robocop, la pierna izquierda. Te lo digo de verdad.
Y un sentido del humor buenísimo, ¿eh? Que eso también yo creo que te eres como el ave fénix, que renaces de las cenizas.
¿Y qué voy a hacer? Y me dijo el traumatólogo, tú de aquí vas a salir andando. Le dije, eso es imposible, porque perdí longitud en la pierna. Uh-huh. El fémur reventó por 1000 sitios. Y es verdad, salí andando.
Oye, ahora que estamos hablando contigo después de aquello, que eso ya queda sí. En la anécdota, sí. Porque ahora, fíjate...
Esto es peor.
Hombre, esto ya sabemos que recuperarse no se va a recuperar la visión.
No.
Y lo que decías, ¿no? Sobre todo lo que peor llevo es no poder ver, hablando de visión, cómo va a ser eso, la evolución de los niños, si tienen nietos. Pero en cualquier caso... Ahí están, la familia es un apoyo y un pilar importantísimo.
Sí, importantísimo, porque hay momentos que yo he llorado, ¿eh? Y mucho. Porque dices, joder, mi vida, es que mi vida es una M.
Ya. Yeah.
Totalmente. Uh-huh. ¿Qué más me puede pasar? Pues sí, que te dé un infarto.
Pues sí.
Y me dio.
¿También?
Sí.
Pero bueno. Vamos a ver, Rafael.
Sí. Y estuve en la UCI, estuve.
Pero cualquiera que nos esté escuchando dirá, ¿todo para él? ¿Qué pasa aquí?
No, lo que pasa es que intentan matarme y no pueden.
eres duro.
Sí, me dio un infarto. Uh-huh. Fumaba como un...
Carretero.
Exacto. Y claro, de eso me dio, del tabaco. Y por eso a todo el mundo le aconsejo dejarlo. Luego no me costó nada dejarlo. Uh-huh.
Bueno, pero
ahora no sé qué me puedo esperar. Pues es que no lo sé ya qué me puede tocar.
Pues a ver, lo único que te puede tocar, iba a decir los ciegos que se decía antes, ¿no? El cupón, pero que por cierto, ¿juegas?
Pues mira, la mayoría de los que trabajamos en la 11 jugamos. Ajá. Y yo creo que el 100%. Yo todos los días juego, trabajo en un kiosco, y todos los días juego un cupón. Y te voy a decir, no es un cupón cualquiera, es un cupón de algo raro que haya pasado. Por ejemplo, yo me llega un cliente, oye, ¿me das un cupón para hoy? Y yo cojo un cupón y hago así, pum. Y el de al lado hace pum, se cae. Y dije, cónchales, ese es el mío. Cosas así.
Como una señal.
Sí.
¿Alguna vez te ha tocado?
No.
Bueno, pues te va a tocar, ¿no? Porque tiene que ser, vamos, después de...
Sí me ha tocado. A ver, porque me ha tocado porque todo lo que te da la 11 sale de ahí. Entonces, si yo compro, me toca.
Claro.
Y tú, si tú compras, también me toca a mí. Uh-huh. O sea, te quiero decir que hay que pensar que la labor de la 11, si la tuviera que hacer la Seguridad Social, no podría. Uh-huh. Sería imposible. No habría dinero para pagar eso.
Oye, Rafa, ¿qué es lo que más echas de menos? Más allá de, pues efectivamente, tu rutina, poder ver a tus hijos y a tu mujer y a la gente que quieres... Algo que digas, jo, echo en falta esto desde que no tengo visión.
Cocinar. Uh-huh. Se me encantaba. Bueno, de hecho, lo sigo haciendo, lo intento. Una forma un poco light, pero me gustaba mucho. Hace poco me he pegado un corte en el dedo.
¿Cortando algo?
Sí, pensé que no estaba el dedo ahí.
Ya.
Entonces, eso, cosas simples, llenar un vaso de agua. Uh-huh. Qué tontería. Llenar un vaso de agua y que no se derrame. Uh-huh. Y no tener que estar con el dedito dentro para calcular cuando llega...
Al borde.
Claro.
¿Tu plato estrella, ya que estamos hablando de cocina?
Mi plato estrella... las revolconas.
Las patatas.
Sí.
Qué ricas, ¿eh?
Qué buenísimas.
Oye, ¿ya has agudizado otros sentidos?
Sí. El olfato.
Ajá. Uf. Mucho.
El olfato, bestial. Ajá. O sea, si antes era un obseso de lo que es el olor, ahora...
Mucho más.
Muchísimo. Menos mal que nadie fuma en mi casa. Ajá. Porque lo odio.
Claro.
No lo soporto, o sea, es algo superior a mí. Y tengo toda la casa llena de ambientadores, manías.
Bueno, oye, que aparte de contar tu historia, yo creo que también deberíamos dar ese mensaje de superación, ¿no? Que por eso también te hemos querido invitar, porque tú no dejas de superarte a ti mismo y a tus adversidades, pero no dejas de ser un ejemplo de tanta gente que seguramente nos está escuchando y a quien vamos a terminar mandando un mensaje.
¿Sí? Mira, yo el mensaje que doy, mucha gente que está, por ejemplo, en su casa, sentado en un sillón, tumbado y tiene una discapacidad o falta de visión, que no se queden en casa. Por ejemplo, ahora la ONCE, si van, les ayudan, porque está la Fundación para la Gente que es Discapacitada y la ONCE para los que son tienen problemas de visión. Y pueden trabajar y sentirse útiles.
Claro.
A pesar de tener pensión, la pensión la siguen manteniendo, ¿sabes? Tú sigues manteniendo tu pensión y trabajas y aportas, y te aportas a ti mismo. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo pensé que mi vida ya era sillón bol y no hacer nada. Y no, yo ahora me levanto todos los días a las 7 de la mañana, me voy al kiosco, vuelvo, como, me vuelvo a marchar. Tengo una responsabilidad que si no me la creo, ¿qué hago?
Pues darle vueltas a la cabeza.
Exacto, es lo peor.
Seguramente. ¿Y un mensaje para aquellas personas que quizás no valoran lo que tenemos, que es la salud?
Pues, ¿qué puedo decir? Se ven barbaridades, pero vamos, que también las hacía yo. Si yo he cruzado una acera y ahora lo veo todo desde un punto de vista totalmente diferente. Por ejemplo, el tabaco. Es el mayor veneno que existe. Y lo seguimos haciendo. Pero es que si yo lo he dejado y fumaba una bestialidad y no me ha costado nada, o sea, nada, nada es nada, ¿por qué no lo puede dejar todo el mundo?
Y dar importancia a tonterías, a lo mejor.
Sí, exacto. Yo qué sé. Siempre hacer caso de los médicos, son los que saben. No, porque ahora se ha puesto mucho de moda, me duele aquí, lo miro en internet.
Sí.
Y me automedico, ala, y ya está. Yo lo hice.
Hombre.
Al principio, cuando me dio lo de, dije, esto que vamos, esto que vamos a mirar en internet a ver qué hay. Y no encontré nada, menos mal.
Bueno, que Rafa, ha sido un gustazo tenerte aquí, Rafael Díez Gallego, que te deseamos que te vaya todo muy bien. Y
muchas
que
gracias.
Yo creo que esta charla distendida,
sí,
seguramente a mucha gente le ha servido bastante.
Yo me conformaría con que de todas las personas que lo estén escuchando, una se plantee cosas nuevas. Es difícil y es complicado, pero yo no soy especial. Cualquiera lo puede hacer.
Bueno, eres especial porque siendo humano has superado tantas cosas,
pero sí,
te he entendido.
Sí, te quiero decir que cualquier persona está capacitada para hacer lo que yo he hecho. Que no es tan... Bueno, yo creo. Luego si miras para atrás, sí.
Bueno, lo dicho, que vaya bien y seguiremos, ¿eh? A ver cómo va evolucionando. Y te busca... ¿En qué kiosco estás, por cierto?
Yo estoy en Orcasitas. Tengo dos. Uno por la mañana en la calle Cestona, al lado de un centro de salud. La gente majísima del centro de salud. Y otro por la tarde en la calle Gran Avenida. Y bien... A ver, no me quejo.
Claro, bueno, pues ahí está. Así que todos los que pasen por estos kioscos, ahí va a estar Rafa. Muchísimas gracias por todo. Un placer.
Pues muchísimas gracias. Os agradezco que me hayas invitado y espero volver.
Cuando tú quieras.
Gracias.
Hasta luego. Seguimos los del Buenos Días Madrid. Ya sabes que te vamos a estar acompañando hasta la una, así que terminamos esta primera hora, pero no os vayáis, que escuchamos junto a las noticias y a la vuelta mucho más.